Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Bonilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Fernando. Bueno, por un día aquí estamos bien. No hace frío en el estudio.
No tiene frío, la actualidad deportiva lo mantiene muy caliente.
Bueno, está caliente sobre todo con la Copa, que se ha dejado fuera el Atlético de Madrid. Y también caliente con noticias de delanteros que tienen que ver con el Atlético, con el Real Madrid y con el FC Barcelona. Antes de la Copa del Rey decía noticias de delanteros. Ayer Sky Italia dio por hecho acuerdo Milán-Chelsea por Gonzalo Higuaín. Y la pregunta, Antonio Ruiz, es si está más cerca Morata del Atlético.
Lo contamos anoche en el partidazo de COPE. El Chelsea ya estaría listo para dar el sí, el ok a la operación de salida de Morata al Atlético de Madrid. Recapitulamos, el Atlético había acelerado las gestiones en los últimos días por indicación expresa del Cholo Simeone. El jugador habría dado también su ok a través de su agente Juanma López al club rojiblanco y solo faltaban dos detalles. Primero, que el Chelsea encontrara un recambio, encontrara un 9, cosa que parece tener atada con Gonzalo Higuaín del Milan. Y la última, que la Atlético sepa y pueda gestionar rápidamente ese límite salarial que le incapacita para poder adquirir fichajes en este mercado de invierno.
Morata un poco más cerca del Atlético de Madrid, pero todavía con bastante trabajo por hacer. Otro delantero, Benzema. Solari, ayer preocupado ante la posibilidad de perder al lesionado Benzema.
Es una fractura en el menique, esperamos que tenerlo el fin de semana. Evidentemente lo necesitamos, claro. Es nuestra referencia en ataque, y el fin de semana, y el otro miércoles, y el fin de semana siguiente.
¿Cree que el equipo ha hecho en falta una referencia ofensiva durante todo el partido?
Evidentemente pagamos no tener una referencia específica en ataque, ¿no?
Melchor Ruiz, ¿se va a operar? ¿No se va a operar? ¿Cuál es el plan del Real Madrid con Benzema?
Bueno, lo primero que te cuento es que Benzema se ha entrenado hoy ya con el grupo para poder jugar el sábado ante el Sevilla, como contamos el pasado lunes, con esa protección ortopédica de su meñique derecho. Y tras el encuentro del sábado, y en función de cómo se sienta Karim, e incluso dependiendo del rival que les pueda tocar el próximo viernes, es decir, mañana en el sorteo de la Copa, se decidirá si finalmente le intervienen o no el domingo. Porque si finalmente fuese así, habría que hacerlo lo antes posible para llegar, recordemos, en condiciones a ese Atlético de Madrid-Real Madrid del fin de semana del 9 al 10 de febrero. Justo antes, 3 días después, se disputarían los octavos de final ante el Ajax. Recordemos que el tiempo de recuperación estimado tras la intervención sería en torno a 15 días. Junto a Karim hoy también ha trabajado con el equipo Courtois, que apunta al Sevilla, y hablando de porteros, ha hecho ya oficial el traspaso de Kiko Casilla a Leeds United.
Bueno, Morata, Benzema, más noticias de delanteros. Ayer la Juventus se proclamó campeona de la Supercopa de Italia. Ya saben quién marcó, ¿no?
Pjanic ha visto el movimiento de Cristiano Ronaldo, la grande chance. Cristiano Ronaldo, siempre lui, el uomo da finale, Cristiano Ronaldo.
Muy contento, era algo que yo quería, empezar bien el año 2019. Estoy muy contento por ganar el primer título por la Juve. Y ahora, tranquilamente, trabajar para intentar ganar los próximos trofeos que vamos a jugar.
Y más noticias de delanteros. Ayer a esta hora contaba Elena Condis desde COPE Barcelona, la cumbre en el Barça para fichar un delantero en este mercado de invierno. ¿Qué sabemos de cómo terminó esa reunión, Elena?
Se reunieron directiva y secretaría técnica para valorar las opciones que hay encima de la mesa. Una de ellas es Carlos Vela, el delantero mexicano que ahora milita en Los Ángeles, en la MLS. Cumple los requisitos de Valverde. El técnico quiere un delantero versátil y conocedor de la liga. Paralelamente, el club trabaja con un par de candidatos más que llegarían a un precio muy bajo o cedidos con experiencia en España, aunque no jueguen aquí, y que puedan actuar en las tres posiciones de ataque.
Otro objetivo del Barça es el centrocampista del Ajax, De Jong. Le preguntaba por él ayer a Valverde, Elena Condis.
Si De Jong finalmente acaba en el PSG, ¿crees que al Barça se le escapa una gran oportunidad de fichar a un jugador que podría ser muy importante en un futuro aquí en el club?
Si De Jong acaba en el PSG o si acaba en otro sitio, si acaba en, soy incapaz de adivinar el futuro. Es un buen jugador, un gran jugador, pues, y ya veremos dónde juega, y cuando lo veamos pues ya emitiremos un juicio.
Elena, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo último que sabemos de la posible llegada de De Jong y de la posible salida de Malcolm?
El Barça se resiste a tirar la toalla con De Jong, pero han pasado del optimismo de hace unas semanas a verlo muy complicado. El motivo, según fuentes del club, es que prioriza el dinero del PSG al proyecto deportivo del Barça. Además, sospechan que el club galo le ha ofrecido una suculenta comisión a la gente del holandés. El desenlace oficial se acerca y otro de los nombres es Malcolm. Anoche adelantamos en el partidazo que está buscando una salida. Los agentes han llamado a varios clubes de Inglaterra y de Italia para ofrecer al brasileño. Malcolm está descontento con el papel que le ha dado Valverde, que no cuenta con él. El Barça no valora una cesión, pero sí un traspaso para recuperar parte de los 40 millones invertidos este verano.
Así está el mercado. Y ahora la Copa del Rey. Cayó la primera bomba. El Girona elimina al Atlético de Madrid.
El centro que se queda corto porque ha pegado. Amaga, finta, rompe. Lemar, Aleix, Griezmann. ¡Qué golazo! ¡La estrella del equipo rojiblanco! ¡Se echa su equipo a la espalda!
¡Gol de Girona!
¡Gol! ¡En un partido que parecía que remontaba el Atlético! ¡El centro!
Al final empate a tres el Atlético de Madrid eliminado. Explicación de Simeone.
La gente, le digo lo que vieron. Un equipo que siempre quiso ganar el partido, que siempre lo buscó, que no perdió y desgraciadamente el empate a goles nos dejó afuera. Visto estuvo que la intención siempre fue la de querer ganar el partido. Yo siempre digo, se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda.
Dani Asenjo, el Girona hace historia a costa del Atlético.
Era el minuto 88 y Dumbia silenciaba al Metropolitano empatando a tres el partido y dejando al Atlético fuera de la Copa. Es la primera vez en siete temporadas que el conjunto entrenado por Simeone cae en octavos, la sexta sin llegar a una final copera. Anoche fue el Girona el que eliminaba a los rojiblancos, la bestia negra del Cholo. Cinco empates en cinco partidos suma el Atlético desde que los catalanes están en la élite. Ni Griezmann pudo con un Girona que se cuela por primera vez en su historia en cuartos de final de la Copa del Rey.
Uno no comenzó el partido, no pudo comenzarlo, otro no lo pudo terminar. ¿Qué sabemos de los lesionados en el Atlético de Madrid? Vitolo y Saúl, Andrea Peláez.
Bueno, es un auténtico suplicio lo del Atlético en las lesiones esta temporada. Ayer afectó a esos dos nuevos jugadores. Vitolo, que no pudo ni entrar en la convocatoria. El club anunció antes del partido que el centrocampista tiene una lesión miofascial en el muslo izquierdo y tendrá para entre dos y tres semanas de baja. El segundo, Saúl, sufrió un golpe durante el encuentro y fue sustituido por una contusión en el muslo. Afortunadamente parece que solo es eso, solo es el golpe, y habrá que ver si entrena mañana para saber si estará descartado o no para el partido del sábado ante el Huesca. Dos bajas más que se unen a la de Savic, que continúa su recuperación.
Eso en el Metropolitano. Y en Butarque, Leganés 1, Real Madrid 0.
El Erazo centra, Erazo, Bradway, remata al palo. El balón que queda muerto para Savic Merino. Le chuta, gol, 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 gol.
A pesar de todo, Melchor Ruiz, clasificado el Real Madrid después de otra derrota y con Isco, por cierto, titular.
Sí, lo mejor de la noche para el Real Madrid ayer en Leganés fue sin duda el pase a los cuartos de final, porque el partido fue malo, especialmente en la primera parte. Es la décima derrota del Real Madrid en 32 partidos, la cuarta de Solari en 18 encuentros. De lo poco destacable anoche, la actuación de Keylor Navas y Vinicius, otro nombre propio, como dices, el de Isco, que fue titular, que jugó en su posición, la que más le gusta, pero que no aprovechó los 67 minutos que le dio Solari. El malagueño estuvo gris, como el resto del equipo, e incluso falló una ocasión clara que pudo haber sido el 0-1 para el conjunto blanco. Al ser sustituido, no hubo saludo con el técnico y por esa escena se le preguntaba, cómo no, a Solari.
En el momento en el que cambia usted a Isco y ni se miran, no le saluda, no le felicita, sí lo hace con Lucas, y me fijo durante los partidos y lo suele hacer. Como la imagen va a salir en todos los sitios, ¿hay algún problema por el que usted no salude a Isco, no le felicite?
En absoluto.
Tajante y evasivo, una vez más, Simeone, sobre Isco. Y un asunto más polémico, Santi Duque, tiene que ver con la, polémica, valga la redundancia, expulsión de Pellegrino ayer en Butarque.
Corría a Muni el minuto 85 y en pleno acoso del Leganés, los pepineros piden una mano de Odriozola dentro del área. Pellegrino lo protesta de pie desde el área técnica y Martínez Munuera le pide que se siente, le advierte de que si sigue con las protestas le va a expulsar. Pellegrino se gira hacia el banquillo haciendo aspavientos y en ese momento Munuera se dirige hacia allí señalándole el camino de los vestuarios, dando a entender que el argentino le ha hecho el gesto de las gafas. Pellegrino lo niega, pide explicaciones al cuarto árbitro, pero este le manda al vestuario. Tras el partido, así lo explicaba el argentino.
Bueno, por lo menos lo que entendí es que le había hecho la seña de unas gafas y bueno, le pedí que lo buscara en televisión, pues yo nunca le hice esa seña y bueno, nunca quiero respetar, pero bueno, la verdad que me siento amargado porque creo que ha sido una expulsión injusta y bueno, creo que es muy fácil expulsarnos o a alguien al Leganés. Simplemente le dije que había sido una mano, me dijo que sí, pero que había tocado en la pierna, pero lo de las gafas, bueno, no recuerdo haberlo hecho, no creo que lo haya hecho y bueno, no sé, hay que buscarlo en la cámara. Si lo encuentran, bueno, me callaré.
A ver lo que dice el comité de competición de Pellegrino. Y en la otra eliminatoria de ayer, Sevilla 0, Athletic 1, clasificado el Sevilla después del 1-3 de la ida. Pero en Sevilla, Isaac Escalera, hay un nuevo capítulo en el lío del derbi sevillano de Semana Santa.
Sí, porque se sigue hablando bastante de la posibilidad de que se juegue el derbi el 14 de abril, domingo de Ramos, un día clave en Sevilla en el que salen imágenes de gran devoción como la amargura. Tras la queja del presidente de las hermandades y la reacción del ayuntamiento hispalense, hoy ha hablado el presidente del Sevilla, Pepe Castro, que desea que el derbi no coincida con el primer día de Semana Santa.
Hombre, yo espero y deseo que eso no sea así. Sería una barbaridad, y ya no solo por la fecha que es, por las cofradías en la calle, sino hay un problema adicional, que es que no va a haber posibilidad de fuerza de seguridad del Estado en el estadio, lo cual es una auténtica barbaridad.
Enseguida más, porque hoy se la juega el Barça en la Copa.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Es la última manada.
Este señor presuntamente había hecho de este tipo de delitos su modo de vida.
¿Qué está pasando? Si es que resulta extraordinaria esta proliferación.
No se denuncia, Ángel. Es que hay muchas agresiones que no se denuncian.
Claro, la pregunta que se planteará cualquier oyente y que...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Tenemos hoy tiempo de juego en COPE a partir de las 7 y media de la tarde con el cierre de los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Ojo, 9 y media, el Levante hacer historia, el Barça remontar el 2-1 de la ida, Manolo Oliveros.
Sí, y el Barça no sacará el equipo de gala, pero no habrá revolución. Sí, es muy probable que Valverde dosifique a Luis Suárez para cuidar su rodilla derecha y juegue en arriba Dembélé con Messi y Coutinho. Murillo podría debutar en el Camp Nou junto al Lenglet en el eje de la defensa. En el Levante, según nos informa Pedro Zamora, podría repetir el ataque de la ida siendo Morales suplente, y en la defensa baja de Chema, y no han viajado a Barcelona Roger Martí, Rochina y el montenegrino Vucevic.
En Anoeta, a las 7 y media, Real Sociedad Betis con empate a cero de la ida. Todo abierto, Marco Antonio Sande.
En la Real descansa Llorente, sigue lesionado Zuru y Pardo continúa en la grada. Habrá rotaciones, podría reaparecer bajo palos Moya en el Betis. Ausencias destacadas por fatiga y lesiones, no han viajado Guardado, Junior, Sidney y Budebut. La Real permite la entrada de adultos con carnet infantil, pero el horario laboral y la climatología, lluvia y frío, no lo están poniendo fácil.
Todas las eliminatorias interesantes, porque en Cornellà el Prat, Quique Iglesias, Español Villarreal, 8 y media con empateador del primer partido.
Al Español se le quitará la depresión liguera pasando de ronda, sí señor, descansan Rosales y Granero. En el Villarreal no jugará ni un titular habitual. Luis García ha citado a tres del filial, entre ellos Xavi Quintillá, que podría ser titular en el lateral zurdo. El partido en Cornellà lo va a pitar González Fuertes.
Recordemos que el sorteo de los cuartos de final de la Copa es mañana a las 5 de la tarde. Y mañana también se abre una nueva jornada de Liga, a las 9 con el Getafe a la vez. Noticias del equipo de Bordalás, Nacho Pla.
En el Coliseum habrá duelo de los dos equipos revelación de esta Liga, sexto contra quinto clasificado. El Geta quiere seguir soñando después de haberse clasificado para cuartos de final en la Copa del Rey, pero Bordalás no se cansa de decir que el objetivo del equipo es la permanencia. Para mañana son baja Arambarri y Fulquier.
Y noticias del Alavés de Abelardo, Roberto Arriaga.
Baja significativa la de Víctor Laguardia en el centro de la defensa por sanción, tiene tres por lesión, la de Johnny, que también es importante, Adrián Marín y Elía. Novedad de la convocatoria está la presencia de Guacaso, que entra por Torres, y la de Vigaray por Laguardia.
Y además hoy tenemos un partido amistoso, juega la selección femenina, amistoso España-Bélgica en Cartagena, en Cartago Nova, a partir de las 7 de la tarde, de preparación para el próximo Mundial. Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu amiga, la influencer, es esa que te observa mientras te arreglas la barba y te dice:
tendrías que hacerle fotos a tu barba, ¿eh? Que le ibas a petar de followers.
Y tú haces las fotos y no te sigue nadie. Y tu amiga, la que mueve masas, te comenta:
pero si la barba ya no está de moda.
Y lo dice como si la idea no hubiera sido suya, porque es una auténtica maestra a la hora de jugársela. Tú no. Así que mejor juega a otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 2.800.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Esta semana en 13 tenemos la visita de Atacados. Cántame algo, anda.
No solo he venido a hablar de mi disco con Antonio Hueso en 13.
Nos vemos esta semana.
No solo vengo a hablar de mi disco, el viernes en 13.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El polideportivo lo comenzamos con el tenis porque Ángel García tenemos ahora mismo jugando a Garbiñe Muguruza en el Abierto de Australia.
1:20 de la madrugada en Melbourne está jugando el partido que más tarde ha empezado en toda la historia del Abierto de Australia y acaba de apuntarse el primer set Garbiñe por 6-4, pierde en el segundo 0-1 ante Joana Konta, la británica, antes triunfo de Pablo Carreño, que se ha metido en tercera ronda ante el bielorruso Ivaska, y derrota eliminada Carla Suárez ante la ucraniana Jastrzenka. Mañana tres españoles buscan ya los octavos de final, incluido Rafa Nadal a las 9 de la mañana ante Alex de Migneaux.
Ayer, victoria de España en el Mundial de Balonmano y hoy partido contra Croacia, clave para allanar el camino hacia las semifinales. Enviado especial Luis Malvar.
Tras ganar 32-21 a Macedonia, España ya tiene asegurado su pase a la fase principal en Colonia con 2 puntos y esta tarde, ante una gran Croacia con Dunjak y Šego en portería, buscará la victoria y pasar con 4 puntos que abren muchas puertas de cara a las semifinales. España debe defender bien, evitar errores desde 6 metros. La gran cita, 8:30 en el Olympiahalle de Múnich, España-Croacia, pitado por los daneses Gedin y Hansen. Hoy se juegan casi todo.
Ahora el Rally Dakar, que hoy se acaba, Carlos Miquel.
De Pisco a Lima, solo 112 kilómetros para que acabe el Rally Dakar 2019 y aún pueden pasar cositas, especialmente en la categoría de motos, donde hay 3 pilotos en 6 minutos, el líder Price, Quintanilla y Wollner, que aspiran a la victoria. En coches las cosas están más claras, Alatilla tiene 51 minutos de ventaja, pero si tiene cualquier avería, podría ser la oportunidad de Unani Roma, que va a subir al podio, que está segundo, que ha hecho un rally muy constante y regular y bate a leyendas como Sebastián Loeb. Por cierto, al final Carlos Sainz va a poder acabar la carrera en un rally que ha tenido muchísimos problemas entre los 15 primeros.
Ahora noticias de la Euroliga de baloncesto, Albert Díez, porque hoy juega el Barça, juega también el Gran Canaria.
Sí, por ejemplo, empezamos por el Maccabi, que pone a prueba la racha del Barcelona, 11 triunfos seguidos, 5 en Europa, un Barça Munilla que con 11 victorias está asentado en la zona de playoff, ya mira los 4 primeros, está solo una victoria de la cuarta posición. Juegan los de Pesic, el Barça, cuando pasen 5 minutos de las 8 de la tarde en Tel Aviv, con la duda de ser afán que arrastra un esguince, y a las 9 de la noche, Herbalife, Gran Canaria, Fenerbahce, el Granca, 6 triunfos y muchas bajas, los turcos, líderes en solitario de la competición con 16 victorias.
Ayer en la Eurocup, victoria del Valencia Basket, en la Liga de Campeones, victoria de Luka Murcia, y en la NBA continúa el festival de Stephen Curry. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El base de los Warriors se fue anoche a los 41 puntos, anotó 9 triples y suma 28 lanzamientos convertidos desde más allá del arco en los últimos 3 encuentros. Curry lideró la remontada de los campeones, que perdían por 17 ante los Pelicans de Mirotic y terminaron ganando 147-140. Otro que no para es James Harden, venía de meter 57 puntos a los Grizzlies y anoche acabó con 58 ante los Nets, aunque sus Rockets terminaron perdiendo tras prórroga de manera inexplicable. Por último, en uno de los encuentros destacados de la noche, los Celtics ganaron a los Raptors de Ibaka gracias a un inspirado Kyrie Irving, que sumó 27 puntos y 18 asistencias.
En ciclismo, en el Tour Down Under, en la tercera etapa, victoria de Peter Sagan con Luis León Sánchez segundo. En bádminton, Máster de Malasia, Carolina Marín clasificada para cuartos de final. Y en golf, preguntamos Quique Iglesias, ¿qué lío hay en torno a Gonzalo Fernández Castaño?
Pues que ha acusado con razón de tramposo a Simon Dyson, compañero de profesión que tiene ya un pasado negro en este capítulo. Se ha montado un buen lío en Twitter. El circuito europeo va a multar a Gonzalo por excederse en la red social, pero el madrileño, en declaraciones a Ten Golf desde los Emiratos, sigue sin cortarse un pelo. Escucha.
un jugador que ha hecho trampas en el pasado para mí será un tramposo toda la vida, igual que Otegi será un terrorista toda la vida, aunque haya cumplido su condena. Simon Dyson hizo trampas, pagó por ello, sí, pero para mi gusto, bueno, para mi gusto no, para el todo del Tour pagó poco. Yo creo que no hay nada peor en el golf que un tramposo.
Madre mía, cómo está el patio en el golf. Y por cierto, una noticia de última hora, Pilar Fernando, que está publicando ahora mismo el diario El Mundo. Ojo a esto, El Barcelona cometió alineación indebida en el partido de ida de Copa del Rey contra el Levante. El futbolista Juan Brandari, bueno, más conocido como Chumi, fue titular en el 11 de Valverde a pesar de estar sancionado con el Barça B. No podía jugar hasta que cumpliera la sanción, no podía jugar con el primer equipo. Así que vamos a ver dónde termina todo esto, porque nos recuerda mucho a lo de Cherisev y el Real Madrid.
Si esto se comprueba, si es así, podría quedar fuera, ¿no?
Imagínate, te lo puedes imaginar.
Gracias, Luis. Continúa ahora el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ojo a esa noticia que acabamos de contar y el recorrido que puede tener en las próximas horas, minutos, días, la alineación indebida, está publicando el diario El Mundo, en el FC Barcelona de Chumi en el partido de ida de la Copa contra el Levante. Bueno, ayer en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa le gané Real Madrid. La verdad es que el Real Madrid volvió a ofrecer una imagen que dista bastante de la que quieren los aficionados y de ello se habló mucho anoche en la tertulia del partidazo.
¿Qué os ha parecido el Real Madrid?
El Madrid es un equipo, no voy a decir mediocre porque no es esa la palabra, pero es un equipo que no enamora, que pelea, que lucha, que disputa, que quiere competir, pero que no tiene ni talento necesario para marcar diferencias, ni gol necesario para acribillar a los rivales.
¿Lo ves
y
segundo?
Es un equipo que entra en una ruleta rusa, que hay días como el día del Betis que ganas y hay días como el de hoy que pierdes. Si es que no puedes salvar a nadie porque es que es imposible. Ahora, que todos lo dan todo, sí. Que todos luchan, sí. Que todos pelean, sí. Que todos mueren por la camiseta, sí. Pero que tampoco dan para más.
A mí me parece que hay muchos madridistas que todavía no han aceptado que este es un Madrid de mínimos. Creo que hay una fila de gente dándole a Solari y yo creo que Solari es el menos culpable de todos estos. Se puede equivocar en lo de Isco, en lo de Marcelo, se puede equivocar en mil cosas. Pero es que no hay mucho más.
Pero es que esto es como lo quieran mirar, porque piensa, el año pasado alguien puede pensar, joder, fue el Leganés el que nos eliminó de la Copa y este año, pues has pasado. Eso para los optimistas, los pesimistas, pues lo que yo por lo menos lo que veo es un Madrid sin alma.
Y además tiene la excusa de los nueve lesionados.
Pero las sensaciones del equipo sin alma y de que todos los rivales le consideran un equipo vulnerable.
Más allá de las lesiones, que es muy importantísimo, yo creo que ya es una cuestión de fe, de una fe inexplicable, de decir esto puede ser que cambie y tal, porque no hay ningún argumento que tú digas, venga, estos tíos, ¿cómo pueden romper a jugar bien? Es muy difícil de pensarlo. Ahora, el único equipo del mundo es capaz de dar una vueltecita a esto es el Madrid.
Bueno, mal partido del Real Madrid, pero clasificado para la siguiente ronda de Copa. Buen partido del Atlético de Madrid, pero eliminado. Y por esa eliminación, Dani Asenjo, preguntamos a los oyentes hoy en Twitter.
Sí, en la cuenta de @deportescope, si la eliminación del conjunto rojiblanco en la Copa del Rey fue una decepción o un fracaso. De momento el 72% se decanta por un fracaso, el 28% dice que fue una decepción.
Bueno, y estamos a jueves, eso quiere decir que toca última pista del reto de esta semana de Pedro Martín. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos buscando un goleador sudamericano, ¿verdad?
Sí, uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol mundial, digamos efectivamente que es sudamericano, que pasó por la Liga Española, no estuvo mucho tiempo, estuvo 2 años en 2 equipos diferentes y con los dos fue el máximo goleador. A la vuelta a su país, se proclamó campeón de la Copa Libertadores marcando un gol en el último minuto y la pista de hoy es que sigue siendo el máximo goleador histórico de uno de los clubes más importantes de Sudamérica.
Bueno, pues esperemos que todas esas pistas sean suficientes para que alguien se atreva.
Es muy facilito.
Sí, ¿no?
Sí.
Tiene buen camino, tiene buen camino. Bueno, mañana resolvemos. Un abrazo, Pedro, ¿eh?
Hasta mañana, adiós, adiós.
Ya saben que seguimos contando deportes ahora en el 106.3 de la FM, pero siempre de Madrid para el mundo, a través de cope.es y de las aplicaciones móviles. Aquí seguimos.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
El nuevo Kia Sportage nunca deja de sorprender gracias a su tecnología. Cámara de visión 360, cargador wireless, tecnología MyHybrid. Conviértete en la envidia de todos con el nuevo Kia Sportage desde 17.500 euros. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid, financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se complica el patio en un momento, ¿eh? Conocíamos hace escasamente 5 o 6 minutos esa noticia que cuentan los compañeros del diario El Mundo. El Barça cometió alineación indebida en el partido de ida de la Copa del Rey contra el Levante. Alineación indebida de Chumi, que fue titular en ese partido de ida contra el Levante. Chumi que estaba sancionado, al parecer estaba sancionado con el Barça B, y hasta que cumpliera o mientras no cumpliera la sanción con su equipo no podía participar con los superiores. Bueno, no hace falta recordar mucho lo de Cheriseu, ¿no?
No, bueno, se reía mucha gente que cómo era posible eso en un club tan grande, que se tuviesen esos deslices. Bueno, pues esto demuestra que cualquiera puede tener un borrón, ¿no?
Bueno, ateniéndonos al reglamento de la federación, esto podría acarrear la eliminación del Barça de la Copa. Pero bueno, ya digo, primero lo que tiene que mediar, tengo entendido que es la denuncia por parte del Levante.
Claro.
El Levante se ha enterado hace muy poquito por nuestro compañero Pedro Zamora. Así que en el Levante van a tener que digerir rápidamente todo esto, ver qué hacen. Vamos a ver qué dice la federación, si realmente no estaba todo en regla. Vamos a ver qué dice el Fútbol Club Barcelona. Pero veremos si esto termina con el Barcelona, con los huesos del Barcelona fuera de la Copa del Rey. Vamos a verlo. Tenemos un día bastante largo por delante.
Esto es un poquito diferente a lo del Real Madrid, porque acuérdate que el caso de Cheriseu había estado en el Valencia, en el Villarreal, había rotado por una serie de equipos y era más difícil un poco, por decirlo de alguna manera, seguirle la pista. Esto es el filial del Fútbol Club Barcelona, que es algo más próximo, y si se confirma sería, yo creo, incluso más grave la negligencia que han tenido en el conjunto blaugrana.
Bueno, no vamos a adelantar acontecimiento, vamos a ver qué explicación da el Fútbol Club Barcelona y si se confirma o no se confirma esa alineación indebida de Chumi, el jugador del filial del Barça en el partido de la primera vuelta, o mejor dicho, de la ida de la Copa, de esta ronda de Copa contra el Levante. Bueno, hola Andrea Peláez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni?
La alegría por barrios. En el Real Madrid, la verdad que, digamos, no están felices ni mucho menos con el juego del equipo, pero están clasificados. En el Atlético de Madrid, ayer se hizo, yo creo, un buen partido, pero el Atlético, sorprendentemente podemos decir, se quedó fuera de la Copa.
Lo dijo el Cholo en rueda de prensa, que él prefiere jugar mal y pasar que jugar bien y estar fuera de la Copa. Es la primera vez en 7 temporadas que el conjunto del Cholo cae en octavos de la Copa, y además se confirma que el Girona es un hueso duro de roer, que yo creo que es la piedra contra la que siempre se tropieza el Atlético de Madrid, porque no le ha ganado aún desde que el Girona está en primera división.
Cinco, o sea, cinco
empates de 5 partidos. O sea, es que se dice pronto. Y ayer, cuando parecía que lo tenía hecho con ese gol de Griezmann, que subía el 3-2 al marcador después de que previamente se hubiera quitado el gol de Arias por fuera de juego, por un supuesto fuera de juego que el VAR alertó que estaba ahí, se quitó el gol, 3-2 de Griezmann, parecía que estaba hecho, 3-3 del Girona y el Girona adentro. O sea que yo creo que el sentimiento de los atléticos está entre la decepción, no sé, la sorpresa absoluta,
todo, ¿no?
Es una mezcla de todo.
Escuchamos enseguida una encuesta que has hecho tú entre la afición, pero lo primero, ya hemos escuchado lo que decía Simeone, que él prefiere jugar mal y perder, y ganar, mejor dicho. Uh-huh. A ver lo que dicen Coque y Correa.
Las acciones, algunas positivas y otras a mejorar, ¿no? Sobre todo de cara
de cara a futuro para todo lo que viene, ¿no? Estamos segundos en la liga, tenemos mucha ilusión y obviamente también tenemos mucha ilusión en la Champions, y bueno, esto nos puede servir para en un futuro mejorar, ¿no? Y cuidar esos detalles que hoy a lo mejor no los hemos cuidado.
El golpe no tiene que servir para estar atento y para hacernos fuerte, porque es muy importante lo que viene de aquí hasta el final para nosotros y queremos dar pelea hasta el final.
Esto es lo que dice el vestuario. ¿Y la afición qué dice, Andrea?
Bueno, como te digo, la afición está un poco entre decepción, fracaso, pero es que todos tienen un denominador común. Todos a los que le hemos preguntado achacan los fallos en defensa, que es inaudito que el Atleti conceda 3 goles en casa, que por cierto es la 7ª vez en 7 años del Cholo en el Atlético de Madrid, que le marcan 3 goles en casa. Mira lo que dicen algunos de los atléticos.
Para mí es más un fracaso porque el Atlético de Madrid estaba más que capacitado para poder eliminar al Girona.
Es un fracaso porque un equipo como el Atleti, que puede presumir de tener un potencial defensivo bastante alto, no se puede permitir que le metan 3 goles en casa.
Triste, sí. Decepcionado con el Atleti, nunca.
Es un fracaso ya que no te puedes permitir que te metan 3 goles en casa. Creo que se supone un fin de ciclo de Simeone.
Es más decepción porque además el Atleti es conocido como el equipo que mejor defensa tiene. Y ayer dimos pena básicamente porque no defendía a nadie y encima defendíamos mal.
Si vamos a por la Copa, no puedes dejar al mejor portero del mundo en el banquillo. Eso es un lujo que no te puedes permitir porque con los jugadores que tenemos solo nos da para 2 competiciones.
Es que la estadística dice que fueron 3 disparos entre los 3 palos de Levante y los 3 fueron gol.
Sí, sí. Defensa, el portero, dejar a Oblak en el banquillo. Bueno, y hay uno que habla de fin de ciclo de Simeone. Están ahora los nervios a flor de piel también, ¿eh?
Pues sí. Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Está Rubén Martín?
Hola.
Ahora, a ver, Rubén.
Ahí ese cable.
Se entrecorta. A ver, no pises el cable.
A ver qué tal. Vamos
a repetir esa llamada por si acaso. Venga, repetimos la llamada.
Como el Atleti.
Y si no, teléfono puro y duro. Está Juan Gato. Hola, Gato.
Aquí estamos.
¿Decepción o fracaso?
Qué malo es la gente. Mira, Melchor está ya enseguida a meter la puntilla. Te está deseando Melchor y mucha gente.
¿Qué tal, Gato? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Deseando que la gente, mucha gente deseando que el Atleti se metiera este batacazo, que es un batacazo. Y me parece que es una decepción en toda regla porque...
O sea, tú no hablas de fracaso, hablas de decepción.
No, yo te digo batacazo. Sí, enseguida la gente le quiere poner el adjetivo, el calificativo de fracaso, porque es muy muy recurrente y hay mucha gente que está deseando que el Atleti se la pegue porque es un grande y entonces le quieren otorgar ese calificativo de que a mí me parece que sí. Fracaso sí, porque la Copa es un torneo al que puedes llegar, que siempre tiene un camino muy corto y... el Atlético de Madrid es verdad que tiene y ha demostrado que siempre en esas competiciones puede llegar hasta el final. Y entonces, cuando haces el análisis a toro pasado y ves un poco lo que ha sucedido, pues yo entiendo mucho de la gente en la encuesta que habéis metido. Me parece muy significativo lo que decía de Oblak. Si quieres ir a por la Copa, pues a lo mejor es una licencia muy 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 grande dejar al mejor portero del mundo en el banquillo. Eso por un lado. El cambio, por ejemplo, a mí de Coque me sorprendió. Yo creo que si tienes que buscarle análisis al equipo de lo que falló, me parece que un equipo como el Atlético de Madrid, con la experiencia que ya tiene, con los futbolistas que ya tiene, no puede dejar que se escape el partido con un 3-2. Ese partido tiene que morir ahí.
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y me extraña, ¿no? En un equipo con el oficio que tiene el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que se te escape ese partido. No sé claro. Yo si hubiera estado Gaby en el campo, si ese partido se le iba. Espera, está Rubén Martín también. Rubén.
A ver por teléfono.
A ver, ahora por ahí bien. Oye, ¿decepción o fracaso, Rubén?
Yo creo que decepción. Yo fracaso no lo utilizaría.
Es una palabra fea, ¿verdad?
Sí, me parece feo. Yo creo que en la vida hay cosas importantes de verdad y un fracaso me parece que es algo muy grave. No es llamarlo como quieras, un patinazo, una cagada. El Atleti no puede irse en octavos contra un equipo con 10 veces menos presupuesto. Pues todo lo que digáis es verdad, pero fracaso no me gusta esa palabra.
¿Te parece también a ti extraño, casi, que se me entienda, ¿no?, inaceptable el hecho de que el Atlético de Madrid, después de remontar lo que remontó y en el minuto 84, que se le escape al final la eliminatoria?
A mí me parece que el Atlético de Madrid, de 10 partidos contra el Girona como el de ayer, gana 9, pero también hay otras veces que el Atleti, de 10 partidos contra otro rival que termina ganando con un remate a puerta, pues ganaría solo ese. Entonces el Atleti ayer tomó de su medicina. Es que a veces el fútbol es el acierto, y el acierto ayer lo tuvo el Girona, que llegó 3 veces y metió 3 goles. ¿Mereció el Atlético de Madrid perder? No. ¿Mereció pasar? Pues ya no lo sé, porque en la ida contra el Girona B, porque el Atleti sí jugó con los titulares, que de hecho puso a Griezmann de titular, no fue capaz de pasar del empate. Uh-huh. O sea que para mí al final el que pasa es el justo cuarto finalista.
Bueno, es verdad, por añadir alguna cosa más, que es verdad que y luego si quieres entramos en el debate de eterno del buen juego, de jugar bien o jugar mal. Pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid, el partido que hace ayer, que hace un partido, decía ayer Antoñito, que era que casi roza la excelencia, no sé si roza la excelencia, pero juega muy bien en algunos momentos y le está buscando totalmente al Girona las cosquillas para sacar la eliminatoria adelante. O sea, en eso no le puedes poner ningún pero. Pero sí que hay algunos peros que son significativos y que son los que han hecho hincapié, sobre todo Coque, me parece que hizo un análisis sobre eso, pues son detalles, pero son detalles muy significativos y muy muy importantes que no puede cometer un equipo como el Atlético de Madrid, por lo que viene adelante, viene una eliminatoria muy dura con la Juventus, etcétera, y luego lo que te queda en Liga. Entonces, eso en eso tiene que hacer acto de contrición y tiene que hacer un ejercicio de análisis para que eso no vuelva a ocurrir.
Yo creo que se concentran, los errores, por ejemplo, se concentran en el gol de cabeza de Stuani, me parece que fallan clamorosamente dos.
Ya sabemos cómo viene ese gol.
No, te voy a decir yo cómo viene, porque yo también he visto a la tele. A mí me parece que Godín se desmaya, porque igual estás pensando que le hace falta a Stuani sin balón. A mí me parece que Godín se desmaya y que no llega a Stuani.
Bueno, es una versión muy muy buena sobre un encontronazo o un rifirrafe entre defensa y delantero, pero bueno, me parece muy significativo, lo dijo ayer Pedro Martín, y ahí entraríamos en otra valoración del tema del VAR, del protocolo, etcétera. Pero bueno, igualmente, a mí me llama mucho la atención que los dos goles, el primero y el último, sin dejar el de Stuani, en el primero, sí, rematan Franco, o sea, los dos futbolistas del Girona rematan sin apenas oposición, aparte de cómo se viene la jugada. Entonces, ahí hay un problema de una fragilidad defensiva a la que yo me hacía referencia ayer, que es muy significativa del Atlético de Madrid de esta temporada.
Sí, 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 pero sí. Los números, Gato, es verdad, lo de ayer, pero los números lo desmienten. Si es que el Atlético de Madrid ya es el equipo menos goleado de la liga. Entonces, hay veces, sí, que cuando a uno le sale mal un partido, ya no vale nada. Mira lo que decía un aficionado en el micrófono de esta mañana.
Yo estoy de acuerdo con los dos, Rubén, pero sí me da la sensación de que cuando el rival se acerca a la portería del Atlético de Madrid, hay más sensación de peligro que el año pasado, por ejemplo.
Claro, pero yo lo que estoy rebatiendo es vuestras sensaciones con los datos. O sea, bueno, el Atlético de Madrid es el equipo menos goleado de la primera división. Otra cosa es que la sensación sea distinta, que yo probablemente la comparta con vosotros. Ahora bien, esa sensación, ¿por qué creo que viene ayer? Porque el Atleti, y os lo llevo diciendo dos meses, se está sosteniendo sobre Griezmann y Oblak. Y esos dos irán a pedir al despacho la pasta que quieran porque se la ganan, porque son dos de los mejores jugadores del mundo, seguramente Oblak el mejor en su puesto. Entonces, lo que ayer hace Griezmann, que es salvar otra vez a su equipo, no lo completa un milagro del portero. Adán tuvo culpa en alguno de los tres, para mí en ninguno, pero bueno, yo creo que Oblak en el campo, uno de los tres lo para.
Al final, el que no se consola es porque no quiere. El Atlético de Madrid va a tener más descanso para la Liga y la Champions de aquí al 20 de febrero, que se tenga que medir a la Juve. Bueno, en fin, Gato, Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Enseguida estoy con Pedro Martín, que le quiero preguntar por lo último que sabe del asunto de Levante-Barcelona y la supuesta alineación indebida de Chumi, pero antes, me decías de los lesionados del Atlético de Madrid, Andrea.
Pues, bueno, es un auténtico suplicio del Atlético las lesiones este año, y esta vez han sido dos jugadores que no son, por lo menos, de la defensa. Vitolo, que no pudo ni entrar en la convocatoria, el club, ya lo sabemos, anunció antes del partido que el centrocampista tiene una lesión miofascial en el muslo izquierdo. Se calcula que va a tener entre 2 o 3 semanas de baja. Y el segundo es Saúl, que sufrió un golpe durante el partido, tuvo que ser sustituido, pero parece que es solo eso, que es solo el golpe, que es la contusión en el muslo. Vamos a ver si mañana entrena para saber o poder descartarle para el partido del sábado ante el Huesca. Y estos dos se suman, Vitolo y Saúl, a la baja ya conocida de Savic, que tenía también para 3 semanas por la lesión en los isquios.
Gracias, Andrea.
A ti, muy...
Enseguidita, en un momento, le pregunto a Pedro Martín si realmente hubo alineación indebida de Chumi en el Levante Barça.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Arriaga
Asociados. 2100, 1800, 3000 no son solo cifras, son los gastos de hipoteca que nunca debiste pagar. Ya hemos recuperado 1000 millones de euros para nuestros clientes. Si no reclamas, es cuando ganan. Pide cita en el 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ahora en Madrid, Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Talento y tecnología en un seguro de salud.
Acunsa pone a su alcance el mejor hospital privado de España, según estudio MRS, con tratamientos que ningún otro seguro ofrece.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o llame al 900-506-973.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias para personas mayores Amavir. Llámanos al 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, La Cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Lo hemos contado a las 3:25. Es una noticia del diario El Mundo. Supuesta alineación indebida, el Barça, dice El Mundo, cometió alineación indebida en el partido de ida de Copa contra el Levante. Alineación indebida de Chumi, que habría jugado sancionado. Estaba sancionado con el Barça B. Hola, Pedro Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabes tú de este asunto? A ver.
Bueno, pues que en principio no hay ningún problema con el Barça. Primero, porque alineación indebida solamente se comete cuando hay una denuncia. En este caso, Levante no ha denunciado, ya está fuera de plazo para efectuar la denuncia, con lo cual no hay ningún problema. Y luego, esa sanción se tiene que cumplir en la Liga, porque es una sanción de 5 amonestaciones. Chumi cumplió sanción este pasado fin de semana con su equipo, con el Barça B, porque no podía jugar ni con el Barça B ni con el Barça A la Liga, pero la Copa podía jugarla sin ningún problema.
Bueno, pues lo dices tan tajante que yo directamente digo, pues mira, hasta aquí la noticia. No sé si los compañeros de Diario El Mundo lo verán de otra manera o tendrán otro tipo de información, pero ya está contando ahora mismo Pedro Martín en COPE que no hay absolutamente nada que hacer y que el Barça seguirá tranquilamente en la competición porque no ha habido alineación indebida. Queda bien dicho y reseñado. Gracias, Pedro.
De nada, hasta luego.
Un abrazo grande. Bueno, y el Real Madrid, contado eso, no sé si te ha venido abajo, Melchor.
¿Abajo por qué?
No, como has dicho antes, lo de que hubiera sido más flagrante que lo de Chelsea.
Hubiera sido, efectivamente, que si se confirmase hubiese sido más
pues,
grave.
Pues decíamos que lo de no adelantar, por si acaso acontecimiento.
Pues, que los que la han adelantado son el mundo. Yo he opinado que si eso se lleva adelante y se hubiese cometido esa infracción, sería más grave porque era directamente del filial.
Bueno,
decíamos, a mí me da igual lo que haga el Barça, ¿eh?
El Real Madrid,
el Atleti, cualquiera,
clasificado para la siguiente ronda de la Copa.
Sí, eso es lo importante. Y la noticia positiva de ayer en Leganés.
En el Leganés están Santi Duque, hola.
Hola, Muni.
Entre, bueno, felices, tristes, un poco de todo, ¿no? Y cabreados también.
Sí.
Pero vaya.
No, pero están contentos en líneas generales porque ganaron al Real Madrid y porque llevaron la eliminatoria a ese punto en el que querían ponerle en problema.
Bueno, a ver qué pasa con Pellegrino y esa expulsión de ayer, a ver qué dice el comité de competición. Pero bueno, el Real Madrid, decíamos, Melchor, clasificado para la siguiente ronda sin dar una buena imagen y con Isco, por cierto, titular, por fin, después de mucho tiempo.
Sí, lo mejor, sin duda, el pasaporte a los cuartos de final. Mañana estará el bombo de cuartos de final. De lo destacable del partido, Keylor Navas y detalles de Vinicius que siguen esa proyección con el Real Madrid. Isco, titular, por tercera vez consecutiva con Solari. La primera vez fue ante el Melilla en el partido de vuelta en el Bernabéu, se ganó. La segunda fue en el Bernabéu ante el CSKA, perdió el Madrid 0-3. Ayer fue ante el Leganés, perdió el Madrid 0-1. Yo creo que jugó en el sitio donde tiene que jugar, con esa posición adelantada. Fue titular, como decíamos. Yo creo que no aprovechó esos 67 minutos para reivindicarse como titular dentro de la línea gris que te digo que está teniendo el equipo en los últimos partidos. Y el malagueño al final del partido, pues como todos recogieron y pudieron comprobar, no se saludó con el técnico y eso fue un tema, una vez más, de debate en la sala de prensa, aunque evidentemente yo creo que es lo menos importante, ¿no?
Ahora te pregunto por Benzema, por el asunto de la operación, te pregunto también por Kiko Casillas, ha hecho oficial lo del Leeds, pero antes, bueno, tiene el corazón dividido siempre en estos casos. Luis Ángel Duque, hola Luis Ángel, ¿qué tal?
¿Qué hay? ¿Qué tal?
No sé qué te viene a la cabeza después de lo que viste ayer.
Pues me vienen dos cosas, mira, a ver si soy rápido. Primera, yo soy madridista hasta que me muera, porque nací madridista, y no voy ahora a renunciar a ser madridista por lo mal que está jugando el Madrid, porque no solamente hay que estar cuando gana las Copas de Europa, sino cuando no está bien, que es verdad que no está bien, o sea, que eso no me va a cambiar. Otra cosa es que piense que lo están haciendo francamente mal. Y por otra parte, pues me siento orgullosísimo del Club Deportivo Leganés, porque desde luego ayer el Lega demostró a toda una ciudad, a todo un pueblo y a su afición que se merece ser digno del escudo que lleva en la camiseta. Y desde luego os digo otra cosa, la afición de Leganés demostró ser de primerísima división, porque tuvo un detalle que yo hacía mucho tiempo que no veía, que antes de pitar el árbitro, se puso en pie aplaudiendo al equipo, porque los minutos de descuento le pudo dar, sonar así muy, muy fuerte, le pudo dar la vuelta el Lega a
es que esta temporada en Butarque ha perdido el Madrid, ha perdido el Barcelona, creo que no ha ganado ninguno de los equipos grandes. Santi,
Sevilla, Atlético de Madrid empataron, Alavés perdió, que son los que están arriba.
Tela.
Ha ganado el Villarreal.
Bueno, pero fíjate, ¿por qué no marcó el penalti Carrillo, sino 1-0? Y aparte, te digo una cosa, vamos, insisto, del Madrid hasta la muerte y del Lega también, porque a mí no me dejan donar sangre, macho, pero no me dejan donar sangre porque la sangre no me sale roja, me está saliendo blanquiazul. Con eso te digo todo.
Bueno, a pesar de todo, ponte en la sangre blanca en este momento. Te pregunto por lo de Isco. ¿Tú crees ayer desperdició Isco una oportunidad o no se le puede pasar factura por este partido en concreto?
No, yo es que creo que a todos los jugadores cuando salen hay que exigirle el máximo rendimiento, independientemente de la relación que tenga con su entrenador. Él es un trabajador de una entidad como es el Real Madrid, ni más ni menos, y él tiene que reventarse los minutos que juegue. Que tuvo una jugada que si llega a hacer el recorte, que estando bien lo hubiera hecho y probablemente hubiera hecho gol, pues sí. Pero Isco es un grandísimo jugador y el Madrid no se puede no puede desperdiciar a un jugador de ese calibre. Pero él también tiene que salir y demostrar, si es que tiene que demostrar algo, lo magnífico jugador que es. Y la relación con el entrenador, pues a mí me parece que las cosas son así, pero la relación con el entrenador, el que el entrenador le llamas a capítulo, le llamas a tu vestuario y le pones las pilas. Pero no dejes a un grandísimo jugador fuera, porque al final el que se perjudica sin duda alguna es el Real Madrid.
Me queda clara la opinión de un entrenador. Gracias, Luis Ángel, un abrazo.
A vosotros hasta, siempre, hasta un abrazo
luego.
Fuerte.
Benzema, Belchor. O sea que lo de la operación sigue ahí en el aire y va a depender de varios factores, ¿no?
Sí, el principal, yo diría que vamos a ver, hoy ha empezado a trabajar ya Karim Benzema con esa protección ortopédica en su mano derecha, protegiendo el meñique. Ya contamos el lunes que iba a jugar ante Sevilla con esa protección, lo va a hacer. Vamos a ver cómo se desenvuelve durante el encuentro. Y luego va a haber otro factor. Dada la premura de tiempo, el Atlético de Madrid-Real Madrid va a ser el 9-10 de febrero. El 13 es la Champions en Holanda ante el Ajax en la ida de los octavos de final. Si finalmente se decide por la intervención quirúrgica, hay que hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque después de esa intervención el plazo de recuperación sería mínimo de 2 semanas. Con lo cual, en el caso de que se decida hacerla, habría que hacerla de inmediato, que es como se hablaba de la posibilidad de hacerla el domingo. Te digo, el cuerpo técnico, Santi Solari, prefieren que no se lo haga. El problema que tiene ahora mismo Karim Benzema no le impide jugar al fútbol, no es una lesión que se la impide, le dificulta, es dolorosa, complicada, pero no es un impedimento. Así que, en función de cómo termine el partido ante el Sevilla, en función del rival que le toque a mañana al Real Madrid en el sorteo, dependiendo de que sea más fuerte o menos fuerte, y teniendo en cuenta que Solari preferiría que pospusiese esa intervención quirúrgica, pues se decidirá finalmente si se opera o no el domingo.
Bueno, y el asunto de la portería, ayer muy bien otra vez más, muy bien Keylor Navas. Hoy ha vuelto al trabajo Courtois y definitivamente se ha marchado Kiko Casilla.
Sí, ya veníamos contando, lo venía contando Miguelito. Se ha hecho oficial el traspaso a Leeds United, firma por lo que resta de temporada y 3 campañas más en el equipo líder de la segunda división inglesa. Y en cuanto al equipo, ha empezado a trabajar hoy preparando ese compromiso ya ante el Sevilla, importantísimo. Están igualados a puntos para quedarse en esa plaza. Courtois, ya decíamos a principio de semana que tenía opciones de llegar, ha trabajado como uno más, con el grupo con absoluta normalidad, igual que lo ha hecho Karim, y también mejoran hombres como Kroos, Bale o Mariano, que ya empiezan a tocar incluso balón.
¿Y el Lega, Santi?
Bueno, sensación de satisfacción por el partido, por haber ganado al Real Madrid por primera vez en la historia, pero de que le faltó un poquito, ¿no? Por lo menos haber acertado con las ocasiones. Ahora recuperar al equipo físicamente, llevan unas semanas muy duras de partidos muy exigentes para visitar Muni el domingo Barcelona. En las últimas 2 temporadas el Lega estuvo cerca de sacar algo positivo, aquel penalti de Mantovani a Neymar, aquel disparo al palo de Nabil El Zar, así que a ver qué es lo que puede hacer el conjunto pepinero, que luego recibirá el Eibar en Buda.
Gracias, Santi. Gracias, así. Melchor.
Hasta luego.
Mañana juega el Geta.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Comienza la tetralogía El Anillo del Nibelungo en el Teatro Real con el estreno de El Oro del Ring, una producción del aclamado director de escena Robert Carsen, con Pablo Eras Casado en la dirección musical y un reparto estelar de cantantes wagnerianos. No te pierdas el inicio de la tetralogía de Wagner, que continuará en las próximas temporadas del Teatro Real. Funciones del 17 de enero al 1 de febrero. Compra ya tus entradas en teatroreal.com.
Problemas con el agua caliente, Cecova, profesionales de confianza.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11. Agencia Negociadora del Alquiler.com.
¿Sabes qué? Me acabo de apuntar a David Lloyd Aravaca, el mayor club de tenis, pádel, salud y fitness de Europa. Es un club estupendo, con un gimnasio que cuenta con la última tecnología y más de 180 clases. También hay clases para niños, de tenis, pádel, natación y mucho más. David Lloyd Aravaca, tu club de tenis, salud y fitness. davidlloyd.es/Aravaca.
Recuerdo que ha contado hace un momento aquí Pedro Martín que no hay alineación indebida finalmente del Barça ante Levante. No hay alineación indebida de Chumi porque era una sanción que correspondía a la Liga, no a la Copa, y que además, si hubiera habido alineación indebida, al Levante ya se le habría pasado incluso el plazo para recurrirla. Bueno, mañana se abre una nueva jornada de Liga. Nacho Pla, muy buenas.
Muy buenas.
El Getafe recibe al Alavés.
Sí, a las 9 en el Coliseum Alfonso Pérez, encuentro de altura. Los dos equipos revelación de esta presente temporada. El Getafe está, pues, en un momento de ensueño, sextos en Liga, clasificados para cuartos en la Copa del Rey, una delantera enchufadísima. Qué aficionado azulón no hubiese firmado esto a principio de temporada, pero Bordalás es muy cauteloso, precavido como ninguno, rebaja la euforia en la mayoría de sus respuestas. Escucha a Munilla cómo se compara con el Alavés para referirse a cuáles son los objetivos de ambos equipos.
Seguro que la afición del Deportivo Alavés estará soñando y bueno, y al final seguro que ellos como profesionales estarán pensando en conseguir los números para ese primer objetivo, ¿no? Que la permanencia, a partir de ahí se puede soñar.
Para mañana son baja Arambarri y Fulquier.
Bueno, y el Getafe, evidentemente, muy pendiente de lo que dé de sí mañana el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, donde se ha metido muy merecidamente. Pendiente del sorteo de mañana y también de los que se clasifiquen en el día de hoy. Gracias, Nacho. Y el básquet. El baloncesto, Víctor Barona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Muni.
Porque mañana juega el Real Madrid en la Euroliga y en el día de hoy ha hablado en la previa el míster Pablo Laso.
Sí, el Real Madrid que está firmando una buena temporada en la Euroliga. Son 15 victorias en 18 partidos y se enfrenta mañana a un equipo que es penúltimo con solo dos victorias, el Buknos de Montenegro. Un equipo al que ya ganó en esta temporada por 34 puntos en el Wizzing y va a contar con la única baja de J.C. Carroll. Y eso sí, dice Pablo Laso que no se fía, que en el deporte suceden sorpresas, que huye de favoritismos y que le ha dicho a sus jugadores que hay que estar concentrados para afrontar el partido de mañana.
Se supone que somos favoritos, es que yo nunca me veo favorito. Qué duda cabe que si hablas de un Buknos Real Madrid, todo el mundo piensa, va a ganar el Real Madrid. Bueno, esto luego hay que demostrarlo en el campo y yo creo que esto es importante que mis jugadores tengan claro que, no, que a nosotros no nos regala nadie. O sea, cada partido es difícil. Obviamente nuestra obligación es jugar con el máximo de concentración y de esfuerzo si queremos ganar estos partidos.
Y Muni, el equipo está viajando en estos momentos a Montenegro con el objetivo de conseguir una victoria más y asegurarse cuanto antes un puesto en los playoffs.
Bueno, eso en el Real Madrid. Aparte, tenemos una pedazo de guerra este fin de semana por ver quién consigue esa plaza para la Copa entre Estudiantes y Fuenlabrada. Hoy en el Estudiantes ha habido una rueda de prensa de la estrella, de Gentile.
De Gentile, que era la primera rueda de prensa en castellano, ha sido un acto en el que presentaban a un sponsor, en el que estaba el presidente del Estudiantes, el entrenador y Gentile, y en el que los tres han coincidido que en la gran ilusión que hay por jugar esa Copa del Rey, en el gran ambiente que se vive en la Copa del Rey, en el Wizzing Center, en los partidos del Estudiantes, y que hay que olvidarse de los partidos, del partido del Fuenlabrada, de los resultados, y luchar hasta el final para conseguir estar por encima del Fuenlabrada, que es el único camino para estar en la Copa del Rey.
Gran rivalidad entre Estudiantes y Fuenlabrada. Mañana contamos las cuentas para esa última jornada antes de la Copa. Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Y que no se vaya nadie, que todavía queda Guas.
Anoche durante la cena comentábamos que todo el mundo tiene marcas de moda favoritas. Hombres, mujeres, hasta los niños. Que se lo digan a mis hijos. Y al rato veo que en el Corte Inglés hay un 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda como Gant, Emporio Armani, Kipling, Clarks, Gap y muchas más. ¿Casualidad? No. Son las segundas rebajas del Corte Inglés. Y ya están aquí.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Panamá abre sus puertas para acoger a los jóvenes del mundo. Y 13 realiza un despliegue sin precedentes para ofrecerte todos los detalles de esta cita mundial. JMJ Panamá 2019. En 13.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
Sí, pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y el cierre de cada día, el aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, superado el escollo de Butarque, una cosa está clara, el Madrid no tiene suerte. Los dos mejores juegan en la misma posición y además son los porteros. Urge pues poner a Keylor de 9 o a Courtois, depende si se quiere jugar por abajo o por arriba. Pero no puede ser que los dos mejores sean incompatibles. ¿Quién ha hecho esta plantilla? Hablando de plantilla, rima con Sevilla. Yo lo juego a confesaos.
Señoras, señores, la jefa de este programa cada día es Arantxa Rodríguez. Hoy se ha encargado Natalia Escobar de que todo sonara maravillosamente bien. Santi Duque les va a contar noticias en los boletines informativos, noticias de deportes a lo largo de toda la tarde. Y recuerden, a las 7:30 viene Paco González con Pepe Domingo Castaño con tiempo de juego con la Copa. Y por supuesto, 11:30, el partidazo con Juanma Castaño. Ahora sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.